Las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para pasarla contigo. Ya está con nosotros también Rosa Rosado. A estas alturas seguramente ya lo sabes. De momento no hay buenas noticias sobre el coronavirus. Han aumentado de forma importante los casos en España, que llegan casi a 1,000. Sobre todo en las comunidades autónomas de Madrid y del País Vasco. Sánchez ha anunciado un plan de respuesta económica, pero no ha dado detalles. Y la crisis del coronavirus, que hasta ahora no había provocado confrontación política, se ha convertido esta mañana en motivo ya de enfrentamiento. Nada queda a salvo. Y en las últimas horas ha muerto el que probablemente era el mejor escritor en lengua española vivo, José Jiménez Lozano. Vamos a hablar de él a lo largo de la tarde. Quizá no te suene el nombre de don José, de Pepe Jiménez Lozano, porque él se empeñaba en pasar inadvertido. No importa, con el paso de los años, la talla de don José, de su obra, irá creciendo. Irá creciendo el valor de sus novelas, de sus poemas, de sus ensayos, su palabra precisa y profunda. Y crecerá nuestro agradecimiento por este hombre que siempre se clava en el alma de sus lectores. Jiménez Lozano, al que no le gustaba que le llamaran escritor, ha dejado viuda, Dora, y ha dejado huérfanos a muchos. Descanse en paz, don José, a las 5:30 lo entierra. Decía, hemos llegado casi a los 1,000 casos de coronavirus. Las zonas con más afectados son Madrid y el País Vasco, donde Fernando Simón ha reconocido que hay transmisión comunitaria, transmisión local. Simón ha explicado que la imagen que dan Madrid y el País Vasco no debe extrapolarse al conjunto de España. No toda España está como el Madrid y el País Vasco. Sobre estas zonas se van a estudiar posibles medidas en las próximas horas. No se han concretado cuáles pueden ser esas medidas. Por lo pronto, el gobierno vasco ha suspendido la actividad docente académica, o sea, en las universidades y en los colegios, y la Comunidad de Madrid ha convocado un consejo de gobierno extraordinario esta tarde. Fernando Simón ha explicado que China ahora es fuente de buenas noticias. Solo hay 100 casos nuevos en la provincia de Hubei.
Recuerdan que China ahora mismo tiene una situación muy favorable. Apenas tiene alrededor de los 100 casos, poco más, y prácticamente todos centrados en la provincia de Hubei.
Esto quiere decir que cuando se toman medidas adecuadas, la curva de extensión del coronavirus desciende. Pero nada hace indicar, por lo que ha dicho Simón, que esa curva de descenso haya llegado todavía a España. Dicho de otro modo, el coronavirus todavía, durante días, quizás semanas, va a seguir poniendo de manifiesto nuestra vulnerabilidad. Nosotros, que nos creíamos prácticamente invulnerables porque pensábamos que las cosas malas les pasan a otros, de pronto nos damos cuenta de que somos vulnerables, muy vulnerables. Vulnerables al miedo, vulnerables al virus, vulnerables a un miedo que muchas veces no es por nosotros, sino por la gente que queremos, por los ancianos, por los más débiles que hay entre nosotros. Vulnerables también al sentido de culpa, lo habré hecho bien, lo estaré haciendo bien, habré tomado o no las medidas de precaución convenientes. Ya sé que de estas cosas no se suele hablar en la radio, pero es que es de lo que hablamos todos, porque de pronto hay que tener razones adecuadas para salir a la calle, porque no vamos a superar la vulnerabilidad. Hay que tener razones adecuadas para seguir trabajando, para no huir de la gente. De pronto nos subimos a un ascensor y nos parece lejano aquel tiempo en que era evidente, en el que uno podía vivir distraído, en el que no teníamos que luchar contra el miedo, en el tiempo en el que no mirábamos con sospecha al que teníamos al lado. Con el coronavirus, la vida se ha hecho más exigente. Reclama razones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, pendientes. Vamos a estar de las últimas noticias en torno al coronavirus. Recordemos, como tú dices, tres puntos preocupan especialmente. Madrid, Vitoria y Aro. A Aro vamos a acudir a sus calles para ver cómo está viviendo, por cierto, con bastante normalidad, los vecinos de Aro, esa situación de tener una de las localidades españolas con más casos de coronavirus. Pero también, fíjate, claro, pasan otras cosas, como que hemos tenido un invierno muy cálido y de pocas lluvias, y la procesionaria ya está aquí, se ha adelantado, con todos los problemas que ello conlleva, y de eso hablaremos también a lo largo de la tarde. Y mira qué suerte que hoy resulta que 9 de marzo es el Día Internacional de la Tortilla de Patata. Por favor, qué ganas de hablar contigo, que nos escuchas, de algo como la tortilla, Rosa Rosado.
Pues venga, escuchamos a Arantxa de Zaragoza.
Pues yo lo hago como lo hacía mi madre, la patata bien pochadita con la cebolla, y luego cojo un ajito, lo corto muy fino, muy fino, le quito lo que repite. Yo pienso que la mejor receta de hacer una tortilla de patata es tener paciencia y hacerla despacio.
Pues queremos trucos como la haces tú, queremos sobre todo contigo hablar de eso, de la tortilla esta tarde. Nos dejas las notas de voz en el 607-150602, tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La Liga, líder el Barcelona después de la derrota ayer del Real Madrid en el campo del Betis por 2-1, pero se habla mucho en semana que vuelven los partidos internacionales, la Liga de Campeones y la Europa League, de los partidos que se van a jugar a puerta cerrada. Ya sabemos que el Valencia-Atalanta y el Inter-Getafe son dos de ellos, pero ¿qué pasa con el Barcelona-Nápoles y con el Sevilla-Roma? Porque se está estudiando que sean también a puerta cerrada. Desde el virus, la Liga. Así suena la derrota del Real Madrid en el Benito Villamarín.
Pone solo Tello, mano a mano, chuta Tello, gol. Roba Guardado, mete la bola por dentro a Tello. Y Tello, en el mano a mano con Courtois, le aguanta, le amaga, lo vuelca la derecha. Bien colorado, está acabado. El Barça vuelve a ser líder.
Para todos fue un partido muy malo del Real Madrid, también para el entrenador Zinedine Zidane.
Yo creo que podemos hablar de nuestro peor partido de la temporada, que hoy nos ha faltado un poco de todo, energía, juego, posesión de balón, agresividad. Es un mal día, pero puede pasar, porque además aquí el responsable soy yo. No hay que volverse loco, pero no podemos estar contentos con el partido que hicimos esta noche, ¿no? Y al final no tengo explicación, ahora mismo no tengo, porque nos ha faltado un poco de todo.
Luis Munilla, el relato de hechos de este Betis 2 Real Madrid 1.
De entrada, Zidane dejó a Valverde en el banquillo y montó una banda derecha con Militao y con Lucas Vázquez, que no funcionó. El Betis fue creciendo de la mano de Fekir, que hizo emplearse a fondo a Courtois con un trayazo, y llegando al descanso, Sidney protagonista doble. En el 39 marcó el 1-0 con un trayazo a la escuadra tras un error de Sergio Ramos, y en el descuento hizo el penalti a Marcelo, que Benzema transformó en el empate a 1. Petróleo para el Real Madrid tras una mala primera parte que pareció buena al lado de la segunda, porque sin intensidad y con un montón de pérdidas el equipo de Zidane desapareció. Joaquín falló una increíble, Mendy casi lo arregla pero mandó el balón al larguero, y el Betis encontró premio en el 82 tras un regalo de Benzema que Tello convirtió en el 2-1. El arreón final de los blancos de nada sirvió, ganó el que más lo quiso. El Real Madrid se dejó el liderato el día del cumpleaños del presidente y el Betis rompió su racha de 6 partidos sin ganar en Liga justo antes del derbi.
Así suenan los lamentos del capitán Ramos y de Casemiro.
Yo creo que el resultado es bastante justo, tenemos que hacer autocrítica, no hemos estado hoy nada bien y nada, queda mucha Liga. Ahora nos tocará seguir puntuando de 3-3 y esperar a que falle el de arriba.
Sabemos que para ganar la Liga tiene que ser así, tenemos que jugar todo el partido bien, y hoy no hemos jugado bien. Ellos fueron superiores, no hay excusa. Eso es fútbol, nosotros somos humanos también, pero claro, puede costar la Liga.
Y además, Miguel Ángel Díaz, pendientes de 2 lesionados, de Marcelo y del portero Thibaut Courtois.
Sí, se le acumulan los problemas a Zidane, que confía en recuperar a Carvajal y a Isco para los próximos partidos, pero ayer, como dices, Marcelo y Courtois acabaron con problemas el partido. El brasileño, que sufrió su quinta lesión muscular esta temporada, tuvo que ser sustituido en la segunda parte después de sufrir un pinchazo en los isquios del muslo izquierdo. De momento, el brasileño se ha perdido esta temporada 12 encuentros por lesión. Si está lesionado, Mendy jugará en Manchester. Además, Courtois acabó con molestias en el muslo izquierdo. Veremos a ver si podrá jugar contra el Eibar o contra el Manchester la próxima semana. Mañana saldremos de dudas, pruebas radiológicas para los dos.
Viajamos a la casa del líder, a Barcelona. ¿Cómo está el Barça después de verse otra vez como líder en la Condis?
Una jornada después,
han recuperado el liderato que le arrebató el Madrid en el Clásico hace una semana. Las portadas catalanas celebran el pinchazo del eterno rival. Mundo Deportivo lleva tellazo en portada, mientras que el titular del Sport es gracias Betis, gracias Madrid. Hoy el equipo tiene fiesta, Umtiti trabajó ayer al margen, pero no debería tener ningún problema para jugar el sábado en Mallorca, donde, recordemos, será baja Lenglet por sanción. Brett Waite ha ido a entrenar de manera voluntaria esta mañana. Siguen de baja Sergi Roberto y Artur. En principio no estarán disponibles todavía el sábado. Además, también están en la enfermería Luis Suárez y Dembélé.
Y ahora el virus, el coronavirus, porque estamos pendientes de qué pasa con dos partidos, con el Barça-Nápoles y con el Sevilla-Roma. En el Barcelona-Nápoles de la semana que viene, Víctor Navarro, ¿se va a jugar a puerta cerrada?
El secretario general del Deporte en Cataluña, Gerard Figueras, ha explicado esta mañana que ahora mismo hay dos opciones: impedir la entrada a los aficionados del Napoli, unos 5.000, y devolverles el dinero, o jugar a puerta cerrada, opción que recomiendan desde la Generalitat. Los departamentos de Interior, Salud y Deporte se reunirán mañana temprano, a las 9, con el Barça, para abordar la situación. Sobre esa reunión habla Gerard Figueras al micrófono de la cadena COPE.
La reunión de mañana no es para que el Barcelona reciba una decisión unilateral de las autoridades, sino que es una reunión para poner encima de la mesa todos los ponderables que podamos disponer y luego, pues, para poder tomar una decisión de consenso, tanto desde el punto de vista de la administración como desde el club.
El que ya saben que se juega mañana a puerta cerrada es el Valencia-Atalanta, además con el Valencia tratando de remontar un 4-1, Rafa Villarejo.
Sí, la plantilla sigue todavía con el lamento de tener que intentar esa remontada con las gradas de Mestalla vacías. Celades piensa en Coquelin como central ante las bajas de Garay por lesión y de Paulista, que está sancionado. Regresa Rodrigo, que será titular en el ataque junto a Gameiro, y la duda es saber si Ferran, que andaba con molestias en el aductor, estará en el 11 titular.
Sin público, sin periodistas, sin rueda de prensa previa, ¿cómo ha llegado el Atalanta en la mañana de hoy, José Manuel Segarra?
A las 12:30 ha aterrizado en Manises la Atalanta con completa normalidad y con malas pulgas, eso sí, como las del Papu Gómez, que le ha reprochado con muy poquita educación las preguntas de Rafa Villarejo. Los de Gasperini vienen con todo y además descansados. Llevan más de una semana sin competir.
El Inter, Getafe y el Getafe-Inter de la Europa League son a puerta cerrada, pero ¿qué pasa con el Sevilla-Roma? ¿Cómo se va a jugar el jueves este partido, José Manuel Oliva?
Bueno, de momento a puerta abierta, porque el Sevilla sigue sin tener noticias a esta hora de la tarde, ni del gobierno ni de la UEFA, con respecto a la posibilidad de que el encuentro se juegue a puerta cerrada, aunque se sospecha que esa medida podría llegar en cualquier momento. Recordemos que la Roma llegará el miércoles a Sevilla, viene acompañada de 500 seguidores italianos, y al hilo de este asunto, el sindicato de policía, cuyos agentes tienen que custodiar a los tifosis italianos, ha presentado un escrito en la subdelegación del gobierno pidiendo medidas urgentes ante el riesgo elevado de contagio de sus funcionarios policiales, y en caso contrario insta a que el partido se juegue sin público.
Capítulo de coronavirus en toda Europa, empezando por la Liga de Campeones. Daniel Asenjo, porque ¿qué pasa con el Paris Saint-Germain Dortmund?
Que se va a jugar el miércoles, pero va a ser a puerta cerrada. Por cierto, que la Liga Francesa se va a jugar también sin espectadores, como mínimo hasta el 15 de abril. Fuera del fútbol, tenis, suspendido el Masters 1000 de Indian Wells en Estados Unidos, y en Barcelona han cancelado la presentación del Conde de Godó prevista para mañana. Fórmula 1, el Gran Premio de Bahrein del próximo 22 de marzo será a puerta cerrada. Rugby, aplazado el Francia-Irlanda del Seis Naciones, se iba a disputar el próximo sábado. Balonmano, dos jugadores del Trops Málaga, equipo de la División de Honor Plata, ha dado positivo por coronavirus. Y este jueves la antorcha olímpica se va a encender, pero será a puerta cerrada en Olimpia.
Atentos, pregunta de Radio Euskadi para la consejera de Turismo y Comercio del Gobierno Vasco, Sonia Pérez, sobre la final de Copa.
¿Cree usted, o se lo han planteado en la mesa de crisis, que se podría jugar a puerta cerrada la final de la Copa del Rey o llegar a suspenderse?
No hemos llegado a ese momento. Todo es posible, porque lo estamos viendo. Como decía antes, todo va muy rápido, todo es cambiante, y me imagino que en cada momento se tomarán las decisiones más adecuadas en función de la fase o el momento que nos encontremos de esta enfermedad. Como digo, todo va a depender de la duración y de su magnitud.
El que sí se juega con público y con periodistas es el Liverpool Atlético de Madrid, pero Antonio Ruiz, ¿se juega con Álvaro Morata?
Está pendiente de saber si va a formar parte del partido, seguramente, de la temporada para el Atlético de Madrid. Esta mañana se entrenaba al margen del grupo en el gimnasio y hace un momento, alrededor de la una, le sometían a una prueba y que, según ha podido saber la cadena COPE, revela un edema en los isquiotibiales al margen del golpe en el muslo que recibió, del golpe en el glúteo que recibió frente al Sevilla.
Noticia ahora que les cuenta Gema Santos de Verti, que dice lo siguiente. Gema.
Que si dudas de tu seguro Corro, te pases ya a Verti, porque encima vas a conseguir así un 40% de descuento en el seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Entra ya en Verti.es, como hemos hecho todos nosotros, y consíguelo, Verti.es.
Gracias, Gema. Enseguida, Iker Casillas en Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Antes de la Liga por abajo, noticia esta mañana en Madrid. Hoy se ha reunido el candidato Iker Casillas a la presidencia de la Federación Española de Fútbol con la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozaro. ¿Para qué, Juan Antonio Alcalá?
Bueno, pues han sido 60 minutos de reunión. Un poco antes de la una de la tarde, Iker Casillas en efecto entraba en la sede del Consejo Superior de Deportes y a las 2 de la tarde ha terminado esa reunión. En un tono, nos dicen ambas fuentes, cordial, según las dos partes, en un tono cordial y educado, Iker le ha expresado a Irene Lozano su enfado y su malestar por la decisión de adelantar las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Iker cree que es una decisión, elecciones en el mes de mayo, que claramente le perjudica a él y que beneficia a su rival Luis Rubiales. Aunque con Casillas nunca se sabe, Corrochano ha salido a la carrera a las 2 de la tarde y diciendo que, a pesar de todo, no se retira de la carrera electoral.
Iker, ¿te vas a retirar de la carrera electoral?
¿Cuál es todo esto después de una hora de reunión?
Dinos una frase.
Bien, de verdad, en serio, muy bien. Cuida que te caes.
¿Pero te vas a retirar de la carrera o no?
No, calma, que no. Igual.
¿Vas a ir hasta el final a pesar del adelanto o no?
Sí, ya lo dije ya, Iker, ya lo avisé por el tweet.
Iker no se retira de la carrera electoral, según ha dicho. Además de este encuentro, noticia importante de este lunes, la noticia del día es que Javier Tebas, el presidente de la Liga y padrino en estas elecciones de Iker Casillas, se querellará contra la presidenta del Consejo, Irene Lozano, por prevaricación debido exactamente a esa decisión del adelanto electoral.
Noticia Deportes COPE, noticia Juan Antonio Alcalá. Y ahora la Liga por abajo. Así está, Valladolid 29, Eibar 27, Celta 26 y en descenso Mallorca 25, Leganés 23, Español 20. Estos son los goles del Leganés en Villarreal.
¡Oscar! ¡Gol! Desde la frontal del área, la coge a media altura, zambombazo larguero y para adentro.
Y que rectifica
penalti.
Porque lo ve mal.
Penalti a favor del Leganés.
Óscar que busca el segundo para el Lega. Bajo para los Asenjo, va Óscar. Gol.
Santi Duque, victoria importantísima del Leganés en Villarreal.
Agarrado a Óscar Rodríguez, el Leganés sumó su primera victoria fuera de la temporada. Aguirre cambió el sistema, el Leganés llegó mucho más área contraria y además levantó el partido después de una primera parte regular. Esto dice el mexicano de lo que supone la victoria para el Lega.
Primero, romper una rachita fea de no ganar muchos partidos significa que no le premos la estela, significa recuperar la autoestima que se va perdiendo y se va minando, y significa el orgullo de mañana abrir el periódico y decir, bueno, sigo en último lugar, bueno, penúltimo, pero bueno, ya estoy más cerquita, ¿no? Y además llevamos semanas que no abríamos el diario y había de 3 puntos.
Y así suena la derrota del colista del Español en Pamplona.
Osasuna que viene por el costado derecho, viene Roberto Torres, la filtra al interior del área,
mano,
Roberto Torres, penalti. Coge carrera, golpea, gol de Osasuna.
Quique Iglesias, jornada decepcionante para el Español.
Último y con merecimiento, Diego López expulsado en Pamplona, van a presentar alegaciones por ello. La cúpula del club ha estado hoy mismo en un vestuario que no tiene el perdón de la afición. Abelardo les ha reunido durante 45 minutos, son 6 puntos con respecto a la salvación y quedan 33 por disputar. Todo un reto para un club que lleva 27 años sin bajar.
Y otro que se ha metido en el lío es el Valladolid, que perdió 4-1 contra el Atleti de Bilbao.
López, chuta Unai, ¡qué golazo!
Tiempo de juego de la Copa, Raúl,
¡gol! ¡Qué cabeza la pica el palo! ¡Anota Raúl García! ¡Gol del Atleti!
Cierra una semana fantástica el Athletic de Bilbao y mete al Valladolid en muchos problemas, Juan Carlos Amón.
Sí, porque la distancia podía haber sido casi definitiva, 10 más averaje, y ha quedado reducida a 4 con respecto al Mallorca, eso sí, con averaje a favor del Valladolid con respecto al equipo insular. Lo que más preocupa es el efecto nocivo que podría tener en la mentalidad del equipo esta racha de resultados y esta exigua ventaja que ahora tiene con respecto a la zona de descenso, teniendo en cuenta además que el sábado se la juega en Butarque ante el Leganés, que después recibe al Celta, y tras el parón, Atlético de Madrid, Getafe y Sevilla consecutivamente serán sus rivales.
En el otro partido de la jornada, si suena el Levante 1, Granada 1.
¡Gol de Roger! ¡Gol del pistolero! ¡Gol! ¡Empezó el Morales! Y por ahí aparecía el pistolero.
para adentro. ¡Chis! ¡Gol! ¡Ante la salida de Aitor! ¡Lo dribló y con la izquierda!
Mañana, recuerden, se juega a las 8 de la tarde el partido aplazado Eibar-Real Sociedad. Y ahora, Javi Pascual, damos los apuntes de la jornada en Segunda División.
El Cádiz empató en su visita a Lugo y está un punto por encima de un Zaragoza que consiguió la victoria en Málaga. El Almería volvió a la senda de la victoria tras golear a un Depor que vuelve a puestos de descenso. Por abajo, importantes triunfos del Oviedo en Extremadura y del colista Racing en Soria. Corro, después de 31 jornadas, Cádiz y Zaragoza en ascenso directo. Playoff para Almería, Huesca, Girona y Elche, y en puestos de descenso están Depor, Lugo, Extremadura y Racing.
Y Ricardo Lano, damos constancia de lo que está haciendo la selección española de fútbol femenino en la gira estadounidense.
La selección femenina jugó anoche su segundo partido de la Siblings Cup. El primero se saldó con una victoria ante Japón por 3-1, pero ayer las jugadoras de Bilda cayeron ante Estados Unidos, actual campeón del mundo, por 1-0, un resultado con el que las americanas se han asegurado el trofeo de la Siblings Cup a falta de un partido que España jugará este próximo miércoles ante Inglaterra.
Hay más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Cuando necesitamos ayuda en una situación de riesgo o emergencia en nuestros domicilios, no vale cualquiera. Tienes que tener la certeza que cuentas con la última tecnología para actuar rápidamente. Pero también saber que cuentas con profesionales especializados en emergencias, listos para ayudarte y acompañarte las 24 horas. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200.
Noticia de última hora en el ciclismo. Llega la puerta cerrada al ciclismo por el coronavirus. Llega en la París-Niza. Quique Iglesias.
Ni será como ponerle vallas al campo, pero más vale prevenir que curar, que dicen. De acuerdo con el gobierno francés, en la París-Niza, que se está disputando desde ayer, habrá un perímetro de seguridad sin público, tanto en las salidas como en las metas, de 300 metros en este caso. Cabe recordar que estamos ante una París-Niza de mínimos en cuanto a la participación y en la que los corredores no pueden ni siquiera darse el gusto de tirar los bidones al suelo. En la segunda etapa, a 50 kilómetros de la meta, todos juntos.
Asuntos del fin de semana. Mundial de motos ha empezado en Qatar sin MotoGP, pero con victoria española en Moto3. Borja González.
Faltó MotoGP, pero lo que no faltó fue la victoria española, la de Albert Arenas en Moto3, primer líder de la general en la primera carrera del año. Un triunfo merecido, fue el que más lo intentó y el que terminó llevándose el gato al agua en una prueba en la que McPhee terminó segundo y Ogura tercero, aunque el que había cruzado la meta en esa posición era Masia, pero fue finalmente sancionado y terminó cuarto. En Moto2, emotivo triunfo del japonés Nagashima, en el mismo escenario en el que su compatriota, el fallecido Tomizawa, logró la primera victoria de la historia de Moto2. Completaron el podio Baldassarri y Bastianini. Navarro sexto, fue el mejor de los españoles.
Capítulo Copas en balonmano. Luis Malvar, la Copa del Rey para el Barça.
El Fútbol Club Barcelona se ha proclamado por séptima vez consecutiva campeón de la Copa del Rey. Barcelona 40, Benidorm 25. Los alicantinos, como premio, jugarán la Supercopa de España. Tienen plaza en Europa en la Copa EHF. Y por cierto, las próximas ediciones de la Copa del Rey se jugarán en Madrid y está casi seguro que será en el Wikicenter.
En el fútbol sala, Copa de España, Santi Duque, la copa también para el Barcelona.
Sí, el Barça superó a Valdepeñas por 3-4 para sumar su quinta Copa de España. Los azulgranas se marcharon perdiendo al descanso, pero en una buena segunda parte consiguieron imponerse a un fantástico Valdepeñas que rozó la gloria. Adolfo fue elegido MVP.
La Copa Femenina de Baloncesto para el Perfumerías Avenida, que ganó 76-58 al Girona. ¿Y qué contamos, Pilar Casado, de la jornada de la Liga Endesa del fin de semana?
Una semana más. Continúa el mano a mano entre Barça y Real Madrid por el liderato de la ACB. En esta jornada 23 el Barça sufrió, pero ganó el colista Estudiantes. Antes tiene 19 victorias y el Real Madrid vence y convenció ante el Casa de Monzaragoza. Se queda en 18. Se afianza en la quinta posición tras su triunfo frente a Obradoiro, el Bilbao Basket, y en zona de playoffs, Baskonia. Por abajo, de los cuatro últimos, solo ganó el Betis, que se sitúa 3 victorias por encima de los puestos de descenso.
Noticia en el golf, y es buena para un español. Jorge Campillo gana en Qatar, en Doha. Y ahora Parra Center. Los Lakers han ganado a los Clippers esta madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. A la tercera fue la vencida. Tras haber perdido los dos primeros duelos de la temporada, los Lakers vencieron a los Clippers y los dejan a 6.5 de diferencia en la clasificación. Al igual que el viernes ante Milwaukee, LeBron James y Anthony Davis formaron un dúo imparable. Esta vez, además, contaron con la colaboración de Avery Bradley, que anotó 6 triples y acabó con 24 puntos. Del resto de encuentros de la noche destaca el triple doble de Ricky Rubio, con 25 puntos, 13 rebotes y 13 asistencias, en el triunfo de Phoenix ante los Bucks. Antes del encuentro, los de Milwaukee anunciaron que Giannis Antetokounmpo estará varios partidos de baja por un pequeño esguince en la cápsula articular de su rodilla izquierda.
Y partido del Seis Naciones jugado ayer, Escocia 28, Francia 17. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del tiempo de juego, la conversación animada sobre la derrota del Real Madrid en el campo del Betis.
Si tú entre Celta, Levante y Betis haces un punto, seas el Madrid, el Barça o el Dinamo de la Poronga Fútbol Club, no puedes ganar la Liga.
Un equipo que sale al campo sin intensidad, sin ganas, esto no lo digo yo, lo ha dicho el capitán, sin alma, pues se queda sin liderato. Segunda cuestión, Zidane, a veces que pienso, todos los méritos que ha hecho para que le pongan un pedestal y el nombre al estadio, yo a veces que pienso que quiere complicarse la vida. Dime tú a mí, un equipo como el Madrid, que lleva una semana tocándose el bolo, la alineación que me ha puesto en el día de hoy.
Cuando el Madrid va de sobrado, la caga. Cuando va de víctima, como le pasó el otro día, que había palmado con el City y todo el mundo pensaba, segunda escabechina va a ser la visita del Barça, pues va y da su mejor cara. Porque si el Barça está mal, siempre le queda la opción de que Messi esté bien. Pero el Madrid, si está al 80%, es vulgar. Yo, por ejemplo, prefiero a Bale borracho que a Lucas Vázquez. Me parece que es mucho más peligroso.
Borracho y solo. Al Madrid no le sobra nada y solo puede tratar de eso, minimizarlo, jugando cada partido como si le fuera la vida.
Siendo el Getafe.
Pero Tomás, Tomás, en el inicio de la conversación, de la tertulia, hemos dicho que esta liga es lo que es, ¿vale? Pero, incluso en esta liga tan desastrosa, cualquier equipo tiene que jugar al 100% si quiere ganar a cualquier equipo.
No, hombre, pero eso siempre, Emilio, pero
incluido
si tú sabes,
el Barça y el Madrid.
Es que a lo mejor han jugado al 100%, tal vez.
No, tal vez
no les dé más la plantilla.
Es que el Madrid era irreconocible.
Pero es que además,
precisamente. Por esa apatía, claro. No es suficiente para ganar.
Es que hay algo peor que la dejadez, que es la impotencia.
Ahora hablamos un poco más de lo que pasó ayer en Sevilla con el Real Madrid. Ahora, la pregunta que hacemos en @deportescope es la siguiente, Daniel Asenjo.
¿Quién es menos fiable? Preguntamos hoy, si Real Madrid o Barcelona. Estamos por encima de los 2.300 votos y el 69% dice que es menos fiable el Madrid, el 31% dice que el Barça.
Al calor de la derrota del Real Madrid, preguntaremos también qué pasa cuando haya perdido el Barça y haya ganado el Madrid. Yo creo que los dos son un poco fiables, ¿eh? Tanto el Real Madrid como el Barça. Bueno, reto Pedrito, Greto Martín, Pedrito Números, Pedro Martín, Peter Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Iniciamos semana, ¿eh? ¿Qué pasa? Este es uno de los momentos más sensacionales de la semana. ¿Qué pasa por la cabeza de Pedro Martín?
Joder, pues es que no me ha quedado más remedio que fijarme en un partido que se jugó a puerta cerrada.
Bueno, entiendo que el coronavirus nos ha invadido, ¿no? Y que es un tema de conversación habitual.
Sí,
un partido a puerta cerrada, ¿no?
Sí, que hasta hace dos semanas era algo extraordinario y que desde hace dos semanas es algo ordinario.
Totalmente.
Y la pista de hoy es que ese partido se jugó en Londres.
Es un partido jugado a puerta cerrada.
¿Sí?
Y ese partido se juega en Londres.
Un partido de fútbol, por cierto, no hemos dicho.
Partido de fútbol, partido sí, de que fútbol, parece que hablamos siempre en genérico del fútbol.
Sí,
que
sí.
Bueno, pues es lo que buscamos a la vista de que, por ejemplo, el partido entre Valencia y Atalanta es a puerta cerrada, el Inter-Getafe es a puerta cerrada. Vamos a ver qué pasa con el Barça-Nápoles.
Y lo que nos quedan.
Y a ver las decisiones que se toman en el día de hoy en España. Muy bien, pues buscamos esta semana un partido a puerta cerrada que tendrá su historia e irá desvelando
poco a poco durante
la semana con las pistas Pedro Martín. Muy bien, Pedro, pues aquí queda apuntado, queda. Un abrazo, ¿eh?
Adiós, hasta mañana.
Hasta luego. Ya saben que con el hashtag, la almohadilla, Reto Pedrito, pueden ustedes identificar ese partido a puerta cerrada que estamos buscando, que se jugó en Londres. Bueno, enseguida hay gente aquí que a veces no aparece, no comparece y ha venido en el día de hoy, así que vamos con ellos.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo pasándola contigo. ¿De qué habla la gente? ¿De qué hablamos en este programa? Pues la gente habla del coronavirus. Rueda de prensa de Fernando Simón, habitual ya a mediodía, que nos ha dicho que hemos llegado a los 1.000 casos y que la situación es, más preocupante en el País Vasco y en Madrid. Están luego los que cumplen con cuarentena en Aro. Simón lo que ha venido a decir es que la situación de Madrid y del País Vasco no es equiparable a la del resto de España y que se van a estudiar las medidas posibles. La buena noticia que ha dado Simón es que, en China parece que la cosa empieza a decrecer. Y hasta ahora no había entrado el tema del coronavirus en la arena política, pero hoy Pedro Sánchez ha decidido hablar sobre la cuestión. La verdad es que para decir poca cosa, porque ha anunciado un plan de choque, pero no ha dicho en qué consiste el plan de choque. Y luego ha hecho un llamamiento a la unidad. Y ha hecho un llamamiento también a la serenidad. Es decir, está bien que haga llamamientos a la unidad y a la serenidad, está bien, un presidente del gobierno tiene que hacer estas cosas, pero la serenidad será posible si se ve que hay reacciones adecuadas por parte de los responsables políticos. El Partido Popular ha empezado ya a criticar al gobierno. Tampoco ha estado fino el Partido Popular, porque ha hecho críticas a una supuesta descoordinación sin decir en qué consiste esa descoordinación. Y porque se ha lanzado a una rueda de prensa a pedir medidas económicas. Esto no es para hacer política de regate corto. Esto no es para hacer desgaste al gobierno. Se puede entender que el PP tenga todas las razones, los motivos, lo que quiera para hacer desgastar al gobierno. Pero esto es una crisis sanitaria de primera magnitud y si tienes propuestas que hacer, sobre todo en el terreno económico, porque no parece que se pueda discutir en el tema sanitario gran cosa de lo que se está haciendo. Si tienes propuestas, hombre, levanta el teléfono, llama a Sánchez. Si es que la polarización ha llegado a tal punto que hasta esto se convierte en objeto de refriega política. Y no se habla suficientemente, pero vamos a hablar nosotros, de la muerte de Jiménez Lozano hace unas horas. José Jiménez Lozano, uno de los mejores escritores que teníamos. A él no le gustaba nunca que se le llamara escritor. Jiménez Lozano tiene una talla comparable, semejante a Delibes, si no incluso por encima de Delibes. Y sé lo que estoy diciendo porque es muy arriesgado decir que es arriesgado y además probablemente no tiene mucho sentido. Pero José Jiménez Lozano ha sido uno de los mejores escritores que hemos tenido hasta ahora. Lo que pasa es que era tan discreto que no quería estar bajo los focos. Hablaremos de este autor porque merece la pena conocerlo. Ha enganchado a lectores de mucho tipo y ha hecho una labor muy bonita a través de sus versos que se entienden bien. A quien no tenga facilidad para leer poesía, y lo entiendo que no haya facilidad para leer poesía, pues los versos de don José Jiménez Lozano le gustarán, igual que sus novelas, sus cuentos, sus ensayos, sus recreaciones de la narrativa bíblica. Un gran escritor, una gran persona, un gran hombre al que se despide
esta tarde en Alcazarén. Esto es de lo que habla la gente, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues sí, sí, queremos hablar de estos y otras cuestiones en la tarde. La verdad es que hay cosas interesantes que pasan cada día, también en este lunes, ya 9 de marzo, y que queremos compartir contigo. Pero claro, es inevitable también hablar, como no, del coronavirus y de todas las novedades. Como bien ha contado Fernando, el Ministerio de Sanidad ha reconocido que es Madrid y el País Vasco pues los focos fundamentales que tenemos ahora mismo en España como afectados por coronavirus. Ese foco del País Vasco, el principal brote está en Vitoria, donde el Gobierno Vasco ha decretado el cierre de todos los centros educativos durante 15 días. Fue, como ya sabes, un funeral celebrado en esta localidad en Vitoria hace dos semanas, el escenario donde se propagó principalmente en esos dos focos importantes el coronavirus. Uno, el que hay efectivamente en Vitoria, y otro, el de la localidad riojana de Haro. Claro, en la localidad riojana de Haro, de repente se ha visto, a lo largo de todo el fin de semana, también en esta jornada de hoy, pues todos los vecinos de Haro, en todos los medios de comunicación todo el tiempo, precisamente pues por esos vecinos que están aislados, que están en cuarentena, y también por esa actuación de la Guardia Civil durante el fin de semana, que en algunos casos hasta con trajes especiales se acercaba a las puertas para insistir en que es necesario, es importante desde luego mantener esa cuarentena para evitar la propagación del virus. Y nosotros queremos saber qué pasa en Haro, qué pasa en sus calles, qué pasa con los vecinos. Por los micrófonos de Mediodía Cope ha pasado María Fernández. Ella es farmacéutica y precisamente en esa localidad de La Rioja, en Haro, y ha transmitido un mensaje de tranquilidad, aunque claro, reconoce que los vecinos pues un poco sí que están preocupados.
Temor hay porque la gente tiene mucha desinformación. Por una parte, pues tenemos el conteo diario de toda la gente que va quedando infectada, etcétera. Salimos en portada de todos los medios nacionales, entonces la gente tiene temor y viene atemorizada a la farmacia.
Y en la farmacia pues hablan del tema, y en la farmacia también hablan de que a pesar de todo en las calles de Haro, oye, pues que hay normalidad.
En Haro se hace una vida totalmente normal. Es verdad que la gente este fin de semana no ha venido, pero porque, bueno, yo también habría decidido no venir, pero es una vida totalmente normal. Bueno, los comercios abren, los colegios siguen funcionando, y es verdad que pues quizá hemos echado en falta a los jarreros, que desde las autoridades locales pues hayan dado la cara y no la hayan hecho, pues, o sea, lo han hecho los viandantes, que con falta de información pues a veces han alarmado más al resto de la sociedad.
Es que hay que acudir siempre, desde luego, a los especialistas, a los expertos, porque además uno de los riesgos de entrar en pánico es que se puede provocar pues que la gente acuda de forma masiva a los centros sanitarios.
Pero por otra parte sabemos pues que es una enfermedad que cursa sin muchas complicaciones, y el único problema es que colapsemos Rioja Salud. Es el único problema, que no den abasto los sanitarios pues para atender al tanto por ciento pequeño que serían pues enfermos de riesgo.
Y por eso, María Fernández, como te digo, farmacéutica en Haro, quería dar también algunas recomendaciones.
Pues tener distancia con la gente, saludarle en la distancia, si puede evitar ir a, no sé, pues a determinadas zonas, a lo mejor en pues que vaya a haber más aglomeraciones, pues las evito, etcétera. Pero yo todo el rato atiendo a gente con cuadros de resfriados, gripales, etcétera. Y lo único que les digo es que si los síntomas se empeoran, pues que llamen al 112 o al teléfono que han habilitado aquí en La Rioja, porque nuestro centro de salud está cerrado porque estaba contaminado.
Yo creo que es impagable, de verdad, estos días la labor que están haciendo, como digo, los especialistas, los técnicos, todas las personas que tienen que trabajar en un hospital, en los centros de salud, los médicos, las enfermeras, los auxiliares, el personal de limpieza, toda la gente, pero también, efectivamente, los farmacéuticos y las farmacéuticas que están atendiendo cantidad de preguntas, cantidad de dudas y cantidad de temores que tiene la población. Lo mismo que nos contaba María. Y volviendo a las calles de Haro, ¿realmente cómo están los vecinos? ¿Qué se respira en esas calles? Nuestro compañero de Cope La Rioja, Tito Alcalá, lleva todo el día por las calles de Haro hablando con los vecinos. Tito, buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
¿Cuál es la foto ahora mismo en Haro?
Bueno, pues la foto es la de una ciudad de casi 12.000 habitantes que está abriendo la semana con absoluta normalidad, eso sí, tras verse convertida en uno de los puntos de España con más personas afectadas por el coronavirus. Y es que de los más de 80 afectados en La Rioja, la mayor parte de ellos, unos 30, están localizados aquí en Haro, como decías, todos contagiados, tras acudir a un funeral en Vitoria hace un par de semanas y convirtiéndose este en un foco de contagio de la enfermedad, como también parece que lo fue días después un salón de culto evangelista ubicado aquí en Haro. A unas 22 de estas personas, ayer la Guardia Civil les notificaba oficialmente la obligación de permanecer en sus domicilios en cuarentena y les advertía que el incumplimiento de esta medida podría acarrear multas de entre 3.000 y 600.000 euros.
Claro, Tito, veíamos efectivamente las imágenes de algunos de esos guardias civiles que además iban con trajes especiales y entonces yo no sé si esto alarmaba o no a la población. ¿Qué te ha contado la gente? ¿Qué te dicen?
Bueno, pues entre los vecinos de Haro, sobre todo el deseo de recuperar cuanto antes la absoluta normalidad, que el contagio no vaya a más y que de Haro, pues como suele ser habitual, se hable de su buen vino y de sus atractivos turísticos y no de otra cosa. No hemos tenido ningún problema para acceder con nuestro coche particular al centro mismo de Haro. No hemos visto ninguna persona con mascarilla, ninguna calle cortada. Es decir, una situación muy alejada de algunas informaciones alarmistas que surgieron el pasado fin de semana y que han causado, bueno, pues han acarreado importantes perjuicios económicos, sobre todo a restaurantes de aquí de Haro.
Porque hay restaurantes que sí han sufrido, están sufriendo la cancelación de algunas reservas.
Sí. Me han confirmado que uno de los más conocidos de aquí, el restaurante Beethoven, tenía contratada para el sábado pasado una comida con unos 40-45 comensales. Llamaron para anularla por lo que se estaba diciendo de Haro. Lo mismo ha ocurrido, algo parecido, en el restaurante Terete, también muy conocido aquí, y en otros, en fin, la hostelería y en general la población de Haro, pues muy enfadada, molesta con esas informaciones muy alejadas de la realidad. Muchas de esas informaciones estaban ilustradas con la imagen de una calle cortada, la calle Linares Rivas, sí, que sí está cortada, pero desde el 13 de enero, y por un peligro de derrumbe, no por el coronavirus. Es uno de los muchos bulos que han circulado este fin de semana por las redes.
Si quieres, escuchamos a algunas de esas personas con las que has hablado esta mañana.
Sí. He hablado con Javier, este vecino de Haro, nos decía que se ha notado menos gente visitando el municipio el fin de semana por la repercusión mediática de esta crisis, pero que los residentes lo han vivido sin miedo.
Hombre, pues el fin de semana pues ha habido menos gente a consecuencia de todo esto, que yo creo que se ha desmadrado de más para lo que ha sido. Para la imagen de Haro es fatal porque no ha sido la realidad de lo que era. Han aumentado mucho más, que parecíamos que teníamos más que una enfermedad, la sarna aquí.
Y protocolos especiales tampoco tienen, es decir, lo que tenemos todos, toda la población en general, las consignas que nos dan desde el Ministerio de Sanidad. Nada extraordinario para los habitantes de Haro.
Nada, para este inicio de semana no hay novedades en cuanto a las indicaciones y protocolos ya establecidos y fijados durante el pasado fin de semana. Para este caso concreto, en principio se mantienen, no se han suspendido las clases aquí, no se ha cerrado ningún colegio, solo medidas preventivas que se mantienen, como el no celebrar eventos deportivos o culturales en espacios cerrados. Por lo demás, absoluta normalidad.
Y que pase cuanto antes, ¿no? Que es lo que sobre te dice toda la gente en Haro.
Sí, sí, y que no se amplíe el contagio.
Lógico.
Sí, efectivamente.
Tito Alcalá, muchísimas gracias. Compañero de COPE Logroño, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Los vecinos de Haro quieren volver a su vida habitual, a la normalidad, a que los restaurantes vuelvan a estar llenos, a que se hable de Haro por su buen vino, su buena gastronomía. Claro, si es que es lo que queremos todos, lo decía antes Fernando de Haro también, ¿no? Que de una semana para otra, de repente, pues ese ascensor que cogías con total normalidad siempre, pues ahora ya miras la puerta y dices, ¿y ahora cómo la cierro con el codo y tal? O incluso ahora, en fin, nos está imponiendo, la verdad, pues todo lo que tiene que ver con el coronavirus, una forma de vida que algo sí que nos está cambiando nuestros esquemas mentales, no cabe duda, pero bueno, que hay que tomárselo todo con prudencia, sin alterarnos demasiado y bueno, intentando hablar de esas cosas que tanto nos gusta hablar en este programa. Por ejemplo, ¿hay cosa que nos pueda gustar más hablar entre nosotros? Es decir, contigo que nos escuchas, que del buen comer, Rosa Rosado, que si tenemos una excusa buena, y hoy la tenemos para hablar con los oyentes, por ejemplo, de la tortilla de patata.
Sí.
Vamos
a desperdiciar no, una pasión como esta. No, imposible. No,
imposible.
Imposible, por favor. ¿Hay algo mejor que un buen bocadillo de tortilla de patata, por ejemplo, en este momento?
Oh, qué rica.
Pues venga, vamos con él. Con un buen bocata o no bocata o pincho de tortilla. Sí. O con cebolla o sin cebolla o con pimientos. O como te guste a ti hacer la tortilla y nos la quieras recomendar también a todos.
Pues
hoy
sí, alguna especial, algún truco.
Ah, porque no
lo
he dicho.
Consejo.
Es que hoy, porque hay un día para todo. Y cuando es de comer, mejor que mejor. Nosotros nos adherimos enseguida. Que viva los días de, sobre todo si es el día de la tortilla.
Pues sí. Bueno, yo tengo un amigo que le echa un chorro de cerveza, ¿eh?
Como, a la tortilla.
Sí, como
¿al
tiene
batido? ¿Al
sí,
batido?
Como dice, que como tiene levadura, le sale un poquito más esponjosa.
Ah, pues a lo mejor.
Que es uno de los trucos para que, a ver, es que tiene que estar rica la tortilla, sobre todo esponjosa. Dicen por aquí, a mí me gusta comerlas poco hechas, saliéndose un poco el huevo entre las patatas.
Ya empezamos con la polémica de la tortilla
aquí cada
poco
uno,
hecha.
Ya sabes.
O que cuando la abres, de repente sale todo el huevo entero.
A mí eso me gusta.
Un poco como la de Betanzos. No hagas... porque como nos estén escuchando ahora en Betanzos, ya tenemos ahí
un foco de agresividad contra
el programa.
Para nada, para nada. Yo no me la como y punto. Es decir, a mí no me gusta que el huevo esté sin cuajar. No me gusta. Isabel tira más por la tortilla de patatas tradicional inspirada en las enseñanzas de su madre y de su abuela. El truco es hacerla extremadamente jugosa y con ingredientes de calidad. Patatas, huevos camperos, cebolla, aceite de primera y una sartén con historia. Eso es importante. Una sartén con historia, me ha encantado.
¿Lo de la sartén con historia quiere decir que tenga costra?
Una sartén,
cuidado con esas cosas.
Es que la sartén es importante, no se te puede pegar la tortilla, si no, apague, vámonos.
Pero si tiene mucha historia y es muy vieja, o no va por ahí la cosa.
No, una sartén
cosa.
Con historia es que ahí las tortillas salen divinamente.
O sea, una sartén como tiene que ser.
Como tiene que ser, una buena sartén.
Eso es fundamental.
¿Y donde tú conoces, se han hecho muchas tortillas.
¿Conoces las sartenes dobles?
Sí.
¿Estas para darle bien la vuelta?
Sí, sí.
¿Te gustan
sí,
o no? Hay gente que no es partidaria.
A mí me gustan porque yo tengo poca fuerza en la muñeca, entonces me ayudan a darle la vuelta.
Sí. A mí sí, hay gente que no le gustan nada. Aunque,
ese momento de darle la vuelta me da miedo.
¿Cómo?
Me da pánico.
A mí. Porque además, ¿cuándo encuentras tú algo lo suficientemente ligero para darle la vuelta en casa? Es decir, porque si pones un plato, aunque sea grande, el plato normalmente últimamente, ¿os dais cuenta de que los platos que usamos últimamente pesan un montón?
Es verdad, sí.
Los que se llevan son como de loza así gorda. Y entonces no te valen para dar la vuelta a la tortilla. Pesan muchísimo. Entre el peso de la sartén, la de la tortilla y el plato, efectivamente tienes muchas posibilidades de que o te quemes o la tortilla se vaya al fregadero.
Es posible.
Bueno, mira, esto es interesante también. ¿Cómo le das la vuelta a la tortilla?
Pues sí, y hoy tenemos además una misión, y es conseguir que esta mujer, Pilar, aprenda a hacer una buena tortilla de patatas.
Hola, gente, buenas tardes. Yo en este tema no puedo ayudaros porque me salen fatal las tortillas. Parecen ladrillos de cemento armado.
Oye, eso es verdad.
Tenemos una misión.
Yo creo que no hay que picar demasiado la patata, es decir, que no quede ahí en plan aplastamiento.
Es que yo creo que eso también va en cuestión de gustos.
Ya.
Claro.
No sé, como que tiene que respirar un poco más el huevo entre la patata, es mi opinión.
Luego también, si quieres darle menos calorías a la tortilla de patata, también os estáis diciendo cocer la patata en el microondas en vez de tanto aceite, ¿no? O hacer la tortilla de patatas al horno. Son variedades.
Variedades de la tortilla de patata, las queremos todas, una por una. Todas esta tarde, por favor, nos las cuentas en Twitter, que somos @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
En la primavera se me escapa corriendo por las aceras.
Pues sí. El caso es que la actualidad manda, estamos muy pendientes de todo lo que pasa, de tantas y tantas cosas, que se nos va olvidando, fíjate, que estamos a 9 de marzo. ¿Tú te has dado cuenta? ¿Has pensado un poco en la fecha? O sea, el día que es hoy realmente, cómo se ha pasado enero y febrero, no sé, ¿qué te parece a ti? A toda pastilla, y nos hemos plantado ya en este día, en este 9 de marzo, en que de repente también, si te fijas, los días son más largos y ya se nota por la mañana y se nota por la tarde, y que estamos realmente ya mucho más cerca de la primavera, bueno, que está ahí, a la vuelta de la esquina, ¿no? Aunque marzo, pues suele marcear, ¿no? Y nos vienen días con viento, días regulares, días mejores, días peores, pero como te digo, la primavera está ahí ya a la vuelta de la esquina, y con la primavera muchas cosas buenas y otras quizá no tan buenas. Este año, debido a las temperaturas altas, la media de temperaturas del invierno ha sido elevada, mucho más alta de lo normal. Las pocas lluvias ha hecho que
la plaga de las procesionarias se haya adelantado y si has salido al campo, por ejemplo, este fin de semana o incluso en algunos parques de grandes ciudades, habrás comprobado cómo ya te encuentras con estos gusanos peludos, urticantes, que pueden producir graves problemas, desde luego, si los tocas a los niños, a las personas, pero sobre todo a los perros, a los gatos, a las mascotas, que les puede provocar una reacción alérgica que les puede llevar incluso a la muerte. ¿Qué tenemos que hacer con la procesionaria? O si es que podemos hacer algo, José González Granados es decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales. Hola, José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
De todas formas, es que llevamos ya unos cuantos años con plagas de procesionaria bastante importantes, ¿no? ¿Esto es cíclico? ¿Tiene algún motivo? ¿Qué está pasando?
Es más cíclico de lo habitual, puesto que las orugas de procesionaria dependen mucho de la temperatura. A inviernos duros hay menos nidos, puesto que el frío hace que las poblaciones de orugas pues vayan en detrimento, y en épocas de inviernos suaves, por lo que hace que hay mayor proliferación y evidentemente supone un problema mayor, sobre todo, como bien decías, por el tema de que son urticantes y pueden provocar serios problemas a la salud humana y sobre todo a las mascotas también.
Claro, porque ¿por qué son tan peligrosas las orugas de la procesionaria?
Más que peligrosas, lo que hay, bueno, pues tienen unos pelos que son urticantes, tienen un ácido fórmico, que es lo que realmente produce las alergias. Es una defensa que tienen estos animales. En este caso, no olvidemos que de estas orugas salen mariposas, y lo que hacen es, bueno, pues una protección justamente para ser tóxicas y que sus depredadores, que lo tienen, pues no se las coman. Entonces, lo que hay que intentar ahora, no se puede tratar. Los tratamientos se tienen que hacer preventivos en los meses, sobre todo a partir del noviembre, diciembre, dependiendo cómo venga el año. Pero ahora lo que hay que hacer es avisar si tenemos en algún sitio, si estamos en la ciudad, en la zona urbana, en algún parque, algún jardín, avisar a los servicios técnicos de parques y jardines del ayuntamiento donde estemos, y en la cuestión que le vamos por el campo, evidentemente no tocarlas.
Claro, o sea, porque como medida de protección personal es, bueno, pues si vemos, desde luego, alejarnos, no tocarlas jamás con la mano, en ningún caso, vamos.
Jamás, no, nunca hay que manipular estas orugas. Estas orugas solo se pueden manipular en los primeros estadios, en lo que llamamos nosotros los técnicos L1 y L2, que es cuando nacen del huevo. Esas orugas no son urticantes, mudan. Y en ese segundo estadio tampoco son urticantes, pero a partir del tercer estadio ya son urticantes, hasta que bajan buscando un lugar donde se pueda enterrar, donde crisalidan, hacen una crisálida, y de ahí saldrán las mariposas, que volverán a poner una puesta sobre las especies, en este caso de los pinos normalmente, y empieza un nuevo ciclo.
Y como decimos, llevamos unos años con inviernos especialmente suaves, por eso tenemos una plaga que, por lo que veo, va, no sé si a más, pero desde luego que está siendo una plaga bastante importante todas las primaveras, con esos problemas que puede acarrear en las personas, desde luego, pero es muy peligrosa, ¿verdad?, sobre todo para las mascotas. ¿Por qué?
Evidentemente esas urticarias que producen esos pelos, lo que hacen cuando las mascotas pues la chupan, lo que producen evidentemente es una alergia severa, y en estas zonas de respiratorias, lo que producen son grandes inflamaciones, lo que puede provocar evidentemente la asfixia de los animales. Automáticamente hay que llevarlo a un servicio veterinario lo antes posible para ponerles inyecciones de Urbasol o lo que consideren oportuno los veterinarios. Pero en todo caso también a las personas humanas, sobre todo aquellas que puedan ser hipersensibles a este tipo de alergias, pues bueno, pues también tendrán que ir a su centro sanitario. Lo que sí que hay que intentar es dar los tratamientos preventivos, no solo los servicios que están obligados, los servicios municipales, sino también aquellas personas que tengan en sus viviendas o en sus jardines tengan pinos o coníferas, en este caso, sobre todo pinos,
que
tienen que responsabilizarse, y hay que hacer tratamientos. Más que utilizar productos químicos, hay productos en el mercado a base de bacterias, como el Bacillus thuringiensis, otros productos que quitan lo que es la quitina y se mueren estas orugas cuando van a cambiar de muda, y eso es lo que hay que procurar, más en la prevención que luego a la hora de cuando, pues en unos años donde ha habido más proliferación de estos bolsones, pues luego bajan y ahí es donde realmente son peligrosas.
¿Y pueden acabar incluso también con los árboles que colonizan, con los propios pinos?
Dependiendo del número de bolsones que tenga un ejemplar y la reiteración de esos sucesos de una excesiva superpoblación de orugas, pues sí que pueden terminar matando a un árbol. También hay que ver las dimensiones que tiene ese árbol. Pero insisto, depende del número de bolsones y el número de orugas, de individuos que tengan.
Constatamos que efectivamente este año se ha adelantado la plaga y que es tan intensa como la de los años pasados, ¿no? Estos últimos años que hemos tenido.
Así es, eso es. Muchas veces consecuencia también del aumento de la temperatura y, bueno, provocado por el cambio climático que estamos sufriendo estos últimos años.
Bueno, pues desde luego mucho cuidado si ya están activas, si vas al campo, si las tienes efectivamente en algún parque que de repente las ves. Hay que avisar, no acercarse, procurar que los niños desde luego ni se acerquen tampoco. Y tratamientos preventivos, que es lo que hay que hacer, que lo hacen de hecho o lo deberían hacer los diferentes ayuntamientos, pero es que si en tu finca, por ejemplo, hay pinos, pues también tienes que hacer estos tratamientos preventivos con antelación. José González Granados, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales, gracias.
Ay, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Queremos aprender un montón de buenos trucos que funcionen para hacer una buena tortilla de patata. ¿Cómo qué, Rosa Rosado?
Pues, por ejemplo, vamos a ver qué nos cuenta Rafa.
Buenas tardes, gente. Yo de tortillas son todas muy buenas las que me como, pero recuerdo una y han pasado ya 30 años ¡Hala! De esa tortilla. Y es las que me comía en el cuartel, en la isla de La Palma. Y era tortilla Sacromonte, buenísima.
La apuntamos, tortilla Sacromonte.
Se acuerda 30 años después, ya tiene que ser buena la tortilla, ¿eh?
Sí. Bueno, tenemos oyentes que sin saber que hoy es el Día Internacional de la Tortilla de Patatas, eso es lo que han comido. Y tan ricamente.
No me extraña.
Bueno, Fernando nos habla de la tortilla de su mujer.
Hola, buenas tardes. Yo no hago la tortilla, la hace mi mujer. Le echa un chorro de leche, que se lo echa a ojo siempre, depende del tamaño de la tortilla, y la hace con cebolla. Y hace unas tortillas que es que están para chuparse
el
los dedos.
El tema de la leche... También hemos abierto aquí una cuestión controvertida.
¿Por?
Sí, ya verás cómo va saliendo a lo largo de la tarde. ¿Nos lo cuentas? Hablamos de tortillas en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no.
Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado de clase.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Sabías que ya existen puntos de recarga ultrarrápidos para cargar tu coche eléctrico en solo 10 minutos? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Porque si vas con Guardián...
¿Has escuchado esto de Guardián? Esto nos vendría genial para Íñigo y Natalia.
¿Por?
Pues porque yo lo paso muy mal cada vez que se tienen que volver solos por la noche a casa. Con esto, si les pasa algo, desde Securitas Direct nos avisan, pueden localizarles y mandarles ayuda.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Con Zoco,
con Zoco,
oh,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Renueva tu viejo televisor en el pulgadas por euros de MediaMark. Te damos hasta 4 euros por pulgada de tu nueva tele 4K. Y así te ahorras 260 euros en la compra de una tele de 65 pulgadas QLED 4K. Y en teles de más de 2.000 euros, ahórrate el doble. MediaMark.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los EcoMove Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más ecológico y llévatelo con un descuento de hasta 7.000 euros. Solo durante este mes. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Hyundai Finance a través de Banco Cetelem. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.